Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, porque eres tan bueno, Señor, y eres tan grande, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque al ver el firmamento, Señor, todo lo que tú has creado, Señor, simplemente no tenemos más que decir que gracias, Señor, porque tú eres tan grande, Señor. Y muchas veces la manera como creemos que eres tan grande, Señor, ni siquiera tenemos idea de lo grande que es nuestro Dios. Y Padre, te damos gracias en este momento. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, ya que venimos delante de ti, Señor, necesitados, sabiendo que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Queremos tu guianza, Señor, para el vivir diario de cada día de nosotros, Señor, sabiendo nuestras necesidades de antemano, Señor. Te pido que nos hables, mi Dios, y que no permitas, Señor, que venga cualquier otra situación en nuestra mente que pueda bloquear el escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Y ya vimos las cosas, ¿no? Y ahorita lo vamos a leer otra vez. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, ni por mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y no tengo, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, versículo 10, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. La semana pasada estábamos viendo la manera como Pablo era el gran Pablo, ¿no? Era esta persona que se podía gloriar en todo lo que él era. Él tenía su nacimiento correcto, el nacimiento que había nacido de una familia clave. Yo diría que sería todo perfecto de la manera como él había nacido, había creído. Tenía su herencia judía, versículo 5. Tenía su condición social, que era de la alta sociedad. Sus logros de Pablo, tenía conocimiento de la palabra, era fiel a la palabra. Tenía su religión, que era pues él era bien religioso. Tenía ese celo religioso que lo distinguía de todos los demás y era moral. Pero todo esto al final nos damos cuenta que lo único que Pablo estaba buscando en la vida era su justicia. Y nos dimos cuenta cómo muchas veces uno puede entrar en el legalismo de buscar uno mismo ser muy bueno y decir, oh, es que yo soy bueno, yo soy mejor que aquella persona. Y ponernos de una manera que somos tan buenos que nosotros a veces decimos, sí, pues Dios me ha ayudado y todo, pero es que yo no era tan malo. Hay personas que en realidad son bien malas. Lo que estamos haciendo es que nosotros estamos poniendo la justicia de nosotros mismos por ser tan buenos o por hacer cosas que hacemos para Dios o que estamos haciendo para Dios, y eso es estar viviendo bajo nuestra propia justicia. Y eso en realidad no es lo que a Dios le agrada. Él mantenía su línea y él lo que estaba haciendo, lo que Dios le había puesto en el corazón, él creía, pero era su misma religiosidad, era su misma carne que quería sobresalir en todos los ámbitos políticos, religiosos y lo que Dios le había puesto, entre comillas. Recuerden que él creía que era Dios que lo estaba mandando a perseguir a la iglesia primitiva, a los cristianos, y de alguna manera él decía, él estaba en lo correcto. Y cuántas veces, muchas veces nosotros hermanos hemos juzgado a otras cosas, situaciones, a hermanos, iglesias, y simplemente porque nos queremos hacer un poco mejores que ellos y estamos usando nuestra propia justicia. Y el Señor me ha traído mucha convicción, hermanos. Muchas veces he usado ejemplos que tal vez es lo que Dios quiere hacer en esta congregación. Es lo que Dios quiere, le quiere dar a este pastor, a estos líderes. Y nosotros lo estamos viendo de nuestra propia justicia. Lo estamos viendo de nuestra propia manera de entender las cosas, de nuestra propia manera. Y eso va en contra de Dios. Porque ahora sí nos queremos hacer mejores. Lo que uno, hermanos, quiere hacer, lo que uno quiere agradarle a Dios, y uno lo quiere hacer, pero uno lo quiere hacer porque uno dice que yo soy bueno, yo puedo, yo lo voy a hacer y voy a estar ahí, y porque yo, entonces simplemente estamos tratando de buscar nuestra propia justicia, hermanos. Si venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo soy de lo peor, aunque ustedes dicen, bueno, yo no soy de lo peor es fulanito, pero ante los ojos de Dios, Él a todos nos ve como pecadores. Es lo más raro para nosotros poder entender eso, hermanos. Que si está ahí una de las personas más malillas y más de lo peor, y no estamos junto a él, y nos podemos parar así como que, ay, yo no soy tan malo como, a él le va a ir peor ante Dios. Nos va a ir exactamente igual, porque Dios a todos nos está viendo igual. De la misma manera, podemos estar ahí, y llegamos nosotros, y ay, voy a la iglesia y sí estudio, y a veces voy a estudios y todo, y vivo mi vida lo más pegado al Señor que pueda, y vemos a un Billy Graham, a esos siervos que el Señor usa grandemente, y decimos, pues estamos así, Dios lo va a ver ahí el más grande. Ah, Dios nos ve exactamente igual. No lo podemos entender, pero ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia. El problema con nosotros es que nosotros ponemos los niveles. Esa es nuestra propia justicia, y ahí es donde nos metemos en problemas. Pues Pablo, de alguna manera aquí está diciendo, hey, vamos a leer qué es lo que él era antes. Vamos a brincar, más arriba en el capítulo, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne. O sea, yo tengo de qué creerme mucho. Yo era alguien, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. ¿Podría haber alguien tan de un nivel tan grande de la manera como Pablo había sido usado de alguna manera para su obra, los fariseos, lo que él quería hacer y a la vez convertirse al Señor y que estuviera sirviendo a Cristo y que lo hubiera dejado todo y que Dios lo estuviera usando de una manera tan poderosa? Yo creo que no había nadie. Entonces él podría decir, si hay alguno que yo más, dice, yo más, versículo 5. Y ahí da su lista, que la vimos la semana pasada, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, dice, irreprensible. O sea, no había nadie que me podía hallar una falta porque yo era bien recto ante las cosas de Dios. Ese es Pablo. Pero, ¿saben? Cuando uno está en una situación, hermanos, donde uno trata y uno está buscando del Señor y aunque uno tiene sus fallas y uno quiere ser perfecto y uno pasa y se hace legalista y uno pasa y quiere buscar su propia justicia, ¿saben cuál es lo más importante? Que Dios ve la fe de nosotros, ve la intención del corazón. Y muchas veces que nosotros estamos, y sí, podemos estar siendo tal vez juzgando a las personas, tal vez legalistas, tal vez, pero Dios sabe en realidad cómo está saliendo del corazón. Si estamos siendo legalistas, estamos haciendo para una cosa, para hacer quedar mal a alguien, para vernos nosotros más altos, todo eso a Dios no le agrada, totalmente que no le agrada. Pero si lo estamos haciendo de una manera inocente, o no inocente, pero de una manera nomás como para ilustrar, para enseñar, Dios cuenta esa fe y Él sabe si es una fe genuina de nosotros o si no es genuina. Él se da cuenta y se da cuenta en ese momento de dónde viene lo que estemos diciendo. Pues aquí, la fe de Pablo en ese momento, cuando él vio que estaban apedreando a Esteban, cuando vio que estaba ahí, que se le tuvo esta visión y se cayó del caballo y toda la conversión que la vimos la semana pasada, el Señor vio que era genuina. Aunque estaba mal encaminado, pero era genuina. Por eso muchas veces he dicho que las personas que están en la iglesia católica, muchos de ellos son salvos. Y muchas personas que están aquí, no aquí en la iglesia, pero en siguiendo a Cristo, que dicen, amén, 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 Señor, sí, amén, no son salvas. La misma palabra dice, en aquel día estarán muchos y dirán, Señor, yo eché fuera demonios, Señor, yo hacía eso, Señor, Señor, ¿te acuerdas de mí? Yo iba a los servicios, iba a los estudios, iba a los retiros, yo me conozco toda la palabra. Y él va a decir, ¿quién eres? ¿Quiénes sois? Apartaos de mí, va a decir. Váyanse, háganse. Eso indica que en las congregaciones cristianas hay hermanos que no son creyentes. Así de simple. O sea, han puesto su fe, pero en otras cosas. No la han puesto en Cristo, y que es el autor y el consumador de la fe. Han puesto las cosas en todo lo, en todo, en su trabajo, en su familia, en su posición social, en quiénes son, en su dinero, en dónde viven. Todo lo que hacen se envuelve alrededor de todo eso. Y sí, van a la iglesia y todo, pero en realidad, al final de cuentas, eso es lo que ellos están confiando. Y eso es lo que ellos están confiando. Pablo aquí tenía muchas cosas en qué confiar. Regresando al versículo 7, dice, pero cuántas cosas, dice, para mí eran ganancia. Cuántas cosas que yo tenía las podía decir, wow, miren, y gloriarme, decir, miren, es que he trabajado bien duro, es que me he quemado las pestañas en los estudios, es que de chiquito fui a ser instruido por Gamaliel, me pusieron en las mejores escuelas, él puede decir todo eso. Él puede decir todo eso, pero el punto es de que cuántas cosas, dice, para mí eran ganancia. Y he estimado como pérdida por el amor de Cristo. O sea, ahora las veo como una pérdida. Porque saben, hermanos, cuando estamos caminando de una manera que estamos siguiendo cosas del mundo, siguiendo dioses extraños, y un dios extraño puede ser simplemente, tal vez, siguiendo a un equipo, un partido de fútbol, y que dejo de todo, la familia quiere salir o quiere hacer algo, y yo, no, pues no puedo estar el equipo. Y ahora, hay que ver un balance, no siendo que los que van a ver Chivas América van a pecar hoy, pero tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. ¿Y saben qué parte del caminar y ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es tener ese balance? Si no tenemos ese balance y nomás estamos, oh, que la iglesia, que ay, que los hermanos no pueden gozarse, entonces estamos siendo bien legalistas. El hermano puede gozarse, pero ahora, ¿en qué se está gozando? ¿En un baile? Y que está ahí, no tomó, pero ahí está en un baile mundano. ¿Se está gozando en el Señor, hermanos? Yo no creo, pero de alguna manera eso ocurre. Y entonces ahí es donde viene la propia justicia del hombre, del creyente, del cristiano, y la justicia del Señor, que es, bueno, recuerdo la semana pasada, ¿cuál es la justicia de Dios? Es Cristo. Si tenemos a Cristo, entonces hemos sido ya justificados, ya no hay nada que tengamos que hacer. Ahora, con eso no estoy diciendo que vivamos de una manera de libertinaje. Pablo decía, hey, yo lo puedo hacer todo, todo me es lícito, o sea, yo todo lo puedo hacer. Dice, mas no todo me conviene. No me conviene, y ya saben por qué no conviene. ¿Por qué no? Porque me puedo ir alejando de a poquito de Dios. Puede ser mal testimonio para las personas que apenas están comenzando. Yo me ven tomando, y la Biblia claramente dice que es pecado. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y hay hermanos que dicen, pero una copita no tiene nada que ver. Pueden decir todo lo que ellos quieran, hermanos. Yo vengo de borracho, y la Biblia dice que no, los borrachos no heredará el reino de los cielos. Yo ya no quiero volver a ser borracho. Entonces, para mí, pero y ahí regresamos. Yo los voy a juzgar. Yo los voy a hacer en la lista. Yo nomás me baso a lo que dice la palabra. Entonces, muchas cosas mejor, hermanos. Hay que callarnos y nada más orar por las situaciones. Pueden ser personas que queremos mucho. Pueden ser personas que respetamos mucho. Pueden ser nuestros propios familiares muchas veces. Y si hay oportunidad, compartir. Pero si ellos ya lo propusieron en su mente, y el Señor les está circuncidando el corazón, les está cortando esas cosas que no le agradan al Señor, y uno sigue haciendo las cosas, entonces el Señor no va a cambiar nuestra mente. Yo ya tengo mi mente clavada y ahí se va a quedar, pero Dios cambia el corazón. Entonces es algo bien, bien importante que debemos estar chequeando eso. Pues aquí Pablo, de alguna manera, y el compromiso de Pablo que llegó a tener cuando estaba en su caminar, cuando estaba aprendiendo. Imagínense que su fe desde el primer momento fue totalmente para Cristo. Desde que se cayó, desde que fue con Ananías, desde que oró por él, desde que se le cayeron las escamas, desde que empezó, y todos le tenían un miedo a Pablo. Yo les pregunto una cosa, ¿nuestra fe en realidad es genuina? ¿Dios es el que está cambiando? ¿Dios es el que...? ¿Cómo viene la fe? A ver, una pregunta. ¿Por el oír de qué? De la palabra. El oír de la palabra. Quiere decir que si digo, oh sí, yo tengo mucha fe en Cristo y el Señor está cambiando mi vida, pero no estoy leyendo la Biblia. ¿Ustedes creen que tengo fe? Puedo tener fe, pero tener fe en ese micrófono. Y tengo fe, pero es una fe muerta. Pero si es fe en Cristo y leo la palabra, entonces la misma palabra es la que me está cambiando. Y ese es el punto, hermanos. Que nosotros no entendemos lo que es fe. Y uno dice, oh, es que ¿qué es fe? Y pues es, tengo fe. Todos tienen fe, pero ¿en dónde están poniendo su fe? Es el punto. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en su ATM card? Cuando van al banco, que va a salir dinero. Bueno, vamos a decir que hay unos $100 y van a sacar 80. ¿Cuántos tienen fe que va a salir dinero? Todos. Yo creo que todos. En ese momento estábamos poniendo la fe en esa ATM card. Porque sabemos que nos va a regresar algo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nosotros decimos, ¿qué voy a recibir de Jesucristo? Tenemos que estar allá abajo en el piso donde ya no hay nada peor que nos pueda pasar, que vamos a confiar en Él. Es la única manera que vamos a tener una fe genuina, porque yo he estado ahí. Y es la única manera. Y muchas personas que no han llegado a ese punto para que su fe sea como la de Pablo. Y saben que, hermanos, eso es un poco scary, pero es la manera, porque la fe viene por el oír. Pero si no estamos oyendo y si no estamos, entonces no va a pasar nada. A no ser que el Señor, como dije una vez más, suceda algo grande en nuestra vida donde para, ahora sí, ¿a dónde voy a ir? Ahora, ¿en qué voy a poner mi fe? Y saben que, hermanos, eso yo no lo entendía. Yo sabía que la fe, y sí, yo tengo mucha fe. Y yo siempre he tenido fe en todo lo que hago. Pero ha sido fe mal enfocada. Si ponemos nuestra fe en la manera como Pablo lo hizo y la puso en Jesucristo, imagínense lo grande que Dios hizo. Fíjense, si yo pongo mi propio esfuerzo en mis obras o en todo lo que yo estoy haciendo, esa es mi justicia. Y todo eso, digo, vamos a decir como ejemplo, pues siempre hablo de esto, pero antes yo tenía un buen trabajo y vivía de una manera bien, viajábamos y todo. Pero el punto es de que llegó a un punto donde ese era mi propio esfuerzo, mis propias obras, mi propia justicia era quien yo era. Yo vivía de una manera que así era. Ahora todo eso lo veo como pérdida. Pérdida de tiempo para mí. Yo dije, sí, todo eso, y uno se divierte y todo, pero al final de cuentas, yo perdí unas 20 años de mi vida. Si esos 20 años estuviera sirviendo al Señor, toda mi vida fuera totalmente diferente. Totalmente diferente. La manera como malgasté el dinero, la manera como vivía, la manera, o sea, ahorita estuviera totalmente, totalmente diferente, es lo único. Pero ahora yo veo esas cosas y ahora simplemente como pérdida de tiempo, las veo como nada y en realidad ya no importan. ¿Por qué? Por el amor de Cristo que he conocido. Ahora puedo amar a una persona, hoy puedo, totalmente diferente, un cambio radical. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, yo era esto, yo no porque yo era gran cosa, pero y ya entiendo todo este pasaje y lo he vivido, porque Pablo decía, aunque era todo correcto y yo creía que iba a ir de una manera, yo creía que era bueno. Yo no, nunca golpeé a mi esposa, nunca la maltraté, nunca hice otras barbaridades, pero yo me consideraba bueno. Muchos de nosotros tal vez se han considerado buenos o todavía nos consideramos buenos y como que yo no peco y ay, yo estoy bien. Pero en realidad tenemos que venir con un espíritu de humildad, de arrepentimiento con el Señor. Hoy la manera como abrió José me tocó el corazón, porque a veces se nos olvida que andamos así, medios, así. Y eso es normal, hermanos. Pablo no está diciendo que hay que vivir de una manera así, recta, porque no se puede. Estamos en un mundo caído. Nosotros, recuerden, cuando nos creó Dios, nos creó perfectos a su imagen. El problema es que a través del pecado, ahora ya se infiltra, entonces ya somos parte del pecado. Ya no podemos estar sin pecado, sin pecar. Porque el pecado viene en nosotros. Y esa es la lucha que tenemos. Hasta que no muéramos y estemos en un cuerpo ya glorificado, vamos a ser perfectos. Pablo aquí quería buscar la perfección. Hoy en el retiro, un hermano que conocí me dice, pastor, ¿usted cree que alguien puede llegar a ser perfecto sin pecar? Le dije, nadie, le dije. Pero esas personas que siempre están orando, esas personas que y le dije, mira, la persona se puede ir a una montaña, puede estar allá y ahí puede estar viviendo y puede estar así, orando, pero llega un momento donde le va a venir ese mal pensamiento, y si ese pensamiento lo piensa y se le abren los ojitos, ya pecó. Es imposible, porque no se puede. Entonces uno dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Pablo dice, sigan adelante, hermanos, sigan adelante. Aunque sea difícil, aunque... Ese es el punto, hermanos. Hay que seguir adelante. En Lucas capítulo 14, versículo 33, dice... Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice que no puede ser mi discípulo. Porque las personas que no pueden renunciar a lo que ellos tienen, han puesto su corazón en esas cosas. Han pasado a ser esos dioses. Y yo les pregunto, ¿cuántos diosesitos tenemos? ¿Un dios puede ser mi casa? ¿Un dios puede ser tal vez... No sé, ahí ustedes pueden estar diciendo lo que no pudieran dejar por las cosas de Dios. Ahora, no estamos hablando que los vamos a mandar a China o a esos lugares, pero que sea más importante y poner primero a Dios en vez de todas estas cosas que tenemos. Lucas lo escribe así en Hechos capítulo 22, versículo 3. Pablo hablando dice, yo de cierto soy judío, dice, nacido de Tarso, de Cilicia, dice, pero creado en esta ciudad, está hablando de Jerusalén, dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, de una manera estrictamente celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, a quien él les estaba compartiendo esto, a los judíos. ¿Qué significaba ser de Tarso? Lo voy a leer exactamente como lo tomé de la vida de Pablo. Dice, Pablo era un ciudadano de Tarso, y en el momento que él vivía ahí, solo se les permitía a las familias ricas y de muy buena posición mantener su ciudadanía tarsa. Esto nos da mucha información sobre sus primeros años de su vida. Después dice, Pablo nació en un lugar y hogar, de riqueza y de cultura. Su familia era judía y rica, que vivían en una de las ciudades orientales más progresivas. ¿Qué es algo progresivo, hermanos? Que sigue avanzando y están con todo lo nuevo y siguen cambiando y no son tradicionalistas, no se quedan iguales. O sea, donde hay mucho, una ciudad muy cosmopolita, donde constantemente está la moda, lo último y está al enfrente de todo. Dice que era una de las ciudades más progresivas del Oriente. Pablo dice que abandonó todo eso para convertirse en un misionero ambulante. Y no solo perdió su posición social y sus riquezas, Pablo también, cuando se entregó a Cristo, perdió a sus padres. Ya los padres no querían saber nada de él. Ellos sentían que Pablo se había deshonrado, convirtiéndose a uno de esos odiados cristianos. Imagínense. ¿Saben ustedes que cuando yo me convertí, mi papá me decía que yo era hijo del diablo? Me decía que era hijo del diablo. Y decía, tú eres hijo del diablo, tú, ¿y qué estás haciendo? ¿Y saben qué? Yo esto lo tomo como que es cierto, eso sucede. Y si no ha pasado con ustedes, denles gracias a Dios. Porque yo veo a los papás que se sientan a uno y también se convierten igual que uno y están ahí. Eso para mí es gran gozo. Para muchas personas ven a mí y a mi esposa que venimos a la iglesia de cuando empezamos a ir y veía toda la familia y era bien feliz para ellos porque antes o nomás la esposa o nomás el esposo. Y hay situaciones, uno no puede explicarse por qué, pero al final de cuentas es el Señor que está haciendo las cosas. Lo que sí es que hay que orar por nuestros familiares. El punto es que aquí lo habían deshonrado por haberse convertido a uno de esos odiados cristianos, porque ellos lo habían creado con mucho lujo, en las mejores escuelas judías de teología de Jerusalén. Estaba sentado a los pies, imagínense, del gran Gamaliel, el gran maestro de aquella época. Era como el único gran maestro que había de esa época. Le habían dado una capacitación excelente en la cultura griega. O sea que era una persona increíblemente dotada y muy preparada. Y él dice, eso es como pérdida de tiempo. Ahora, eso es lo que él era. No nomás eso, después con el tiempo, hermanos, él siguió perdiendo más cosas. Su salud, su vista, dice que tenía un aguijón que en realidad no sabe qué era, pero tenía algo que lo mantenía en oración, hincado y no sé, pero cuando una persona pierde tanto, uno dice, wow, imagínense todo lo que él era y ni siquiera, y hablando también de los artistas, gente que tiene mucho, gente que todo lo dejan y dejan contratos de millones de dólares y viven de una manera diferente. ¿Saben quién hace todo esto? Es Dios, a través del Espíritu Santo. Y es exactamente esa fe que han puesto en Jesucristo y es exactamente lo que los hace hacer esas cosas. Para uno, ya uno puede entender, pero muchos de ustedes o muchos de nosotros todavía nos podemos preguntar, wow, ¿hizo todo eso? ¿Yo lo dejaría? O no, tal vez lo pensamos. Yo haría eso. Es dejarlo todo y dejarlo todo. Cuando mi esposa tiró unos CDs, yo como me enojé. Yo quería de a poco a poquito. Me enojé, eran muchos CDs que tenía. Y me di una enojada. Y yo estaba yendo a la iglesia. Estaba recién ido a la iglesia, pero me enojé. Muchos de nosotros así estamos. Tal vez tenemos muchos años en la iglesia, pero estamos lidiando con cosas que de a poquito las queremos dejar con el Señor. De a poco a poquito. Oh, eso todavía no. Entonces aquí Pablo dice, hey, yo dejé todo eso, ¿para qué? Para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar ciertas cosas ciertas cosas para ganar a Cristo. Jesús en Lucas 7:23 les decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Y todos ya sabemos este versículo, lo hemos estudiado y sobreestudiado y sabemos lo que dice. Está diciendo de que si una persona quiere seguir a Jesús, dice que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está diciendo que, ay, es que yo quiero ser buen cristiano. Voy a sufrir porque quiero sufrir para que Cristo se lleve la gloria. O quiero sufrir igual que Cristo. Estoy tomando mi cruz para sufrir como Cristo. Eso no está diciendo este versículo. Este versículo no dice eso. En ningún momento en la Biblia dice que tengamos que sufrir para poder llegar a ser igual que Cristo. No dice eso. Lo que sí dice es que esos padecimientos, esos sufrimientos que tenemos, son lo que nos hace acercarnos más a Él a través de ese sufrimiento. Y sí, nos podemos pensar en lo que Él sufrió, pero en la Biblia no enseña que nos tenemos que golpear o sufrir o vivir o crucificar como algunas personas lo hacen para acercarnos o buscar o hallar el favor de Cristo. Esa sería, una vez más, la propia justicia de uno. Y eso no está diciendo aquí, porque yo he ido y todavía ahí en entre mi familia se dice, oh, es que es mi cruz y pues, ay, pues sí, tengo que sufrir así. Y Cristo ya sufrió por nosotros, hermanos. Ya sufrió por nosotros. Nosotros no tenemos que sufrir de esta manera porque si lo hacemos, entonces estamos agarrando nuestra propia justicia. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿A morir por quién? Vino a morir por nosotros para ya no estar nosotros sufriendo. Ahora, el punto es que tenemos que poner nuestra fe en Jesús. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y saben que, hermanos, muchas veces nosotros podemos estar pasando una situación y uno dice, ay, es que tengo que estar sufriendo. ¿Saben qué, hermanos? No tienen que estar sufriendo por Cristo. Lo que sí tienen que estar haciendo es agárrense en esa situación donde la están pasando una tribulación, porque eso es una manera que Dios puede ser que nos está llamando la atención, puede ser que nos está purificando de todo lo que tenemos que a Él no le agrada, o puede ser simplemente que nos está amoldando, nos está haciendo a su propia imagen. Y si alguna vez le decimos, Señor, cámbiame, Señor, ya no quiero ser la manera que estoy, porque quiero cambiar, mira, y ustedes saben sus oraciones, pues Dios lo está haciendo, y Dios lo está permitiendo, pero no es para que sufran, para que a través de ese sufrimiento el Señor se glorifique. Dios no nos quiere ver sufrir, Él ya vino a sufrir por nosotros, Él vino a morir por nosotros, pero lo que sí, a través de esa situación, es lo que nosotros, nuestro carácter, nos cambia y nos hace ya igual al carácter de Cristo. Y ese es el punto. Esa parte de esas situaciones que nosotros nos vamos creándonos a la imagen de Cristo. Versículo 8, vemos que una experiencia que es continua, no nada más sucedió y no, es continuo. Y todo, él dice que lo seguía considerando como una pérdida. Versículo 8 dice, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y luego fíjense lo que dice aquí. Por amor del cual, ¿qué dice ahí? Lo he perdido todo. Por el amor a Él, dice. Y luego después no nomás dice, lo perdí, sino que dice, lo tengo por basura. Imagínense. O podríamos decir que todo lo que hicimos antes, nuestra vida antes de Cristo, fue basura. Lo podríamos decir en realidad. Y dependiendo de dónde venimos, si venimos de una vida, ay, que vivimos bien o que... Podríamos decir que es basura, hermanos. Podemos decir sí porque estamos leyendo la Biblia y eso es lo que se tiene que decir. Porque claro, sí, Señor. Pero en realidad, ¿lo tomamos como basura? O cuando estamos platicando los testimonios de un hermano y dice, oh, hermano, es que yo antes esto y esto. Ay, y no se acuerda. Y dice, ay, tiempos aquellos. Si estamos así, entonces no lo tenemos por basura todavía. Y otra pregunta, y si pudiéramos tener todo lo que el Señor nos ha ido quitando de a poco a poquito, porque son las cosas que nos detienen de entregar todo a Él. Si lo pudiéramos tener todo lo de antes y seguir caminando con el Señor, ¿lo quisiéramos de regreso? No me contesten. ¿Lo quisiéramos de regreso? Yo me he puesto a pensar en eso. Le digo, Señor, si algún día tú me bendicieras con un trabajo así y pudiera llegar a... ¿Te serviría igual? ¿Cambiaría mi manera de cómo ver las cosas? Y Señor, si no va a ser igual, Señor, no quiero nada de eso. Pónganse a pensar. Porque al final, ¿para qué le sirve al hombre ganar todo? Todo, las riquezas y tener... Pero si pierde su relación con el Señor. ¿Y saben qué? Para muchos de nosotros, las riquezas, el tener, nos afecta mucho. Nos afecta mucho. Y si vamos a vivir así el resto de nuestra vida, gloria a Dios. Pero que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Que no sea mi propia justicia. Yo buscando mi propio caminar con el Señor. Y hermanos, yo lucho con eso. Porque ahorita estoy trabajando 3 días. Y eso es lo que le pedí al Señor. No sé si ustedes se recuerdan. Yo quería trabajar en un trabajo que me pagaran un poquito más. Y para poder estar teniendo más tiempo para el ministerio. Pues el Señor ahí me lo dio. Y ahí estoy. Y luego me mandan una oferta de un trabajo bien pagado. Y estoy, y contesto, y le dije a mi esposa, mira, ¿cómo es el enemigo? Y le enseño, y no contesté. Les digo porque estas cosas ocurren. El mismo enemigo viene a ponernos cosas bonitas y sacarnos de la mirada que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el trabajo. Estamos luchando con 3 cosas. ¿Con qué cosa estamos luchando? Siempre es nuestra pelea. Satanás. La carne es el estar bien, el yo, el quererme mucho y tener todo lo suficiente, la carne y el mundo. Esas tres cosas nos tenemos que estar cuidando siempre. Muchas veces nos digamos, y para estar oyendo también, oyendo la voz de Dios. ¿Cómo podemos estar oyendo la voz de Dios si es de Dios o no es de Dios? Van a ser 3 cosas también que vamos a estar oyendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos oyendo el diablo que nos está diciendo suavecito? ¿Estamos oyendo la palabra de Dios que nos dice a través de su palabra y sabemos qué es lo que es, o nos estamos oyendo a nosotros mismos? Y el yo mismo quiero hacer las cosas conforme a... ¿Y a quién estamos oyendo? ¿Me estoy oyendo a mí mismo? Oh, pero pues es que pues ya te mereces, o mira, ya el Señor te ha bendecido, y eso soy yo mismo. Y lo puedo estar pensando y digo, Señor, pero yo sé a lo que el Señor me ha llamado. Ustedes también, yo creo que el Señor sabe... Saben a lo que les he llamado. Y no todos para predicar, no todos, pero por lo menos saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Y si no sabemos, hermanos, hay que orar para que el Señor nos lo muestre. Porque tenemos que estar sirviendo para muchos de nosotros. O sea, sirviendo no a iglesias, pero sirviendo a nuestros hijos. Aquí hay gente que va y hace otras cosas que nadie de ustedes sabe. Y es algo que Dios se glorifica, y yo no voy a decir para que nadie se agarre la gloria. Pero eso es lo que alguien debería estar haciendo. Deberíamos estar haciendo algo más. No nomás venir a la iglesia, sentarnos y ya leer y todo. Tenemos que estar haciendo algo más para el reino de Dios. Tenemos que estar haciendo algo. Y de alguna manera, si no lo estamos haciendo, hermanos, entonces estamos viviendo de una manera nomás ahí viviendo. No hay nada de diferencia con las personas de afuera. Porque las personas de afuera también van a la iglesia, también van y hacen obras. Y nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia y pues no hacemos obras porque dice, pues, no es por obras. Entonces uno se pone así y uno al final dice, se confunde todo. Pero no hay confusión. El hecho de que sirvo al Señor es porque el Señor me ha cambiado tanto que ahora me nace. No es que tengo que ir a hacer, me nace, es algo que ya nos nace y no es carga. El punto es que Pablo dice que todo ahí... Aún dice, todavía lo sigo estimando como basura para ganar a Cristo. Ahora, cuando una persona, hermanos, toma una decisión y simplemente de buscar a Cristo, debe continuar buscando su conocimiento. Debe de continuar y continuar y continuar. No nomás es, ya llegué al Señor, ya me entregué, ya volví a la iglesia, ya soy... Es un proceso. Ese conocimiento uno tiene que continuar. Por eso Pablo, entre más seguía adelante, más consideraba que todo era más basura. Y entre más se entregaba al Señor, más feo era. Entre más se entregaba al Señor, lo veía de cierta manera. Y eso, hermanos, yo creo que es muy bueno para nosotros. Entre más buscamos del Señor, vemos nuestra vida pasada de una manera como que, wow, qué triste. Yo hacía eso. Y hoy uno se recuerda y dice, wow. Esa uno dice, bueno, pues esa era basura. Sí, y que cuando yo me gloriaba en mí mismo, sigue siendo lo mismo de feo. Sigue siendo la misma basura, porque yo quería agarrar la gloria para mí. Entonces, Pablo aquí de alguna manera, hermanos, sigue hablándole a estos hermanos. Y saben que no se trata de tomar una decisión de seguir a Cristo y al final llega un punto y dice, no, esto no funcionó para mí, esto no, y darse la vuelta y regresarse al mundo. ¿Eso ustedes creen que fue una fe genuina? Yo creo que nadie puede saber, solamente Dios es el único que sabe. Imagínense, la persona se entrega al Señor y va caminando bien y de repente algo no funciona. O esta persona empieza a hacer sus propias cosas y empieza a satisfacer sus deseos de la carne, sabiendo que ya la palabra dice que no se debe de hacer, y uno continúa y ¿va a haber fruto ahí? O sea, no sé, lo más probable es que no. Donde aquí está diciendo, dice que lo he perdido todo, es simplemente de perder, de deshacerse. ¿Qué es todo en griego? Todo, perdió todo, se quedó sin nada. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado sin nada. Que nomás tengamos lo único que es la pura ropa y los zapatos. Y yo no creo que ninguno haya tenido eso. O si alguno lo ha tenido, I'm sorry, o sea, no, yo no sabía. Pero siempre hay algo. Oh, es que tengo aquí, oh, es que tengo allá, tengo mi familia, oh, tengo, voy a poder quedarme ahí. Siempre hay algo. Pero aquí Pablo, su familia lo abandonó. Todos los discípulos no lo querían porque no lo confiaban hasta que no vino Bernabé y de alguna manera fue el enlace. Pero aún así, ni siquiera confiaban en él. Él lo perdió todo, hermanos. Lo perdió todo, todo, todo. Y a veces uno dice, ah, es que ya perdí de no llevar a mis niños al fútbol porque, o al béisbol porque tú vas a la iglesia y no hay tiempo. No estoy diciendo que hagan eso. Eso es para mí, no para ustedes. Él lo había perdido todo y nosotros nunca lo hemos perdido todo. Pero al final de cuentas, hermanos, cuando uno no tiene nada, ¿en dónde más uno va a llegar? Con Dios, es lo único que uno va a tener. Entonces, de alguna manera aquí, Pablo está y continúa, hermanos, él continúa hablando. Y en Marcos, capítulo 10, versículo 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, dice, nosotros lo hemos dejado todo. Dice, y te hemos seguido. Dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Adultos, estamos metidos tanto en nuestras cosas que dejamos a los niños que crezcan ahí como van creciendo. Y sí, les decimos, no hagas esto, les damos, pero en la edad no hay ese conecte que tiene que haber con un adulto y un niño. Y estoy hablando de papás y hijos, hermanos. Estoy hablando de eso. Como él dice, lo hemos dejado todo. Hay papás que no dejan todo. No dejan todo. Ni a veces ni por sus niños. Y yo era uno de esos papás. Yo era papá que... Yo comparto que mis primeros... Yo digo que Brenda y Stacy... Hay muchas cosas que no recuerdo de ellos. Siempre andaba tomado. En fiestas, en viajes o en cosas. O sea, no recuerdo cosas. Es tan triste y ver que ahora estoy agarrando muchos recuerdos con mis otros niños, pero digo, man, no me acuerdo de Stacy, cosas así. Y ella se acuerda de muchas cosas. Y las cosas que me empiezo a acordar es porque ella me platica. El punto es que hay unos de nosotros, a muchos de nosotros no queremos dejar cosas por el bien de otros, y aquí el enfoque es por Cristo, ¿no? Pero, ¿y qué nuestros hijos? ¿Qué nuestra familia? ¿Qué cosas que de veras tenemos que estar haciendo? Aquí sé yo, lo hemos dejado todo. Está un ejemplo que estaba un publicano, un colector de impuestos, Leví, Mateo, ¿verdad? Dice, y estaba sentado al banco, dice, de sus tribunos públicos, y luego simplemente le dije, sígueme. Se levantó y lo siguió. Así nomás. En Lucas 9:24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, dice que la salvará. También Lucas 18:29-30 dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. O sea, no hay nadie. Versículo 30 dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de vida eterna. Ahí uno puede decir, oh, es que, ¿cómo uno puede dejar a sus padres? ¿Cómo? No está diciendo dejarlos y desatenderlos o simplemente, ya no quiero ver nada, no quiero tener nada que ver con ustedes. Lo que está diciendo es que muchos de nosotros somos mama's boys. ¿Y cuántos de nosotros queremos seguir de esa manera? Y dice, hey, llega un momento donde hay que crecer. Que cuando los hijos viven por su cuenta, es donde crecen más. O cuando se van a estudiar lejos, es cuando crecen más. Cuando no los dejamos ir. Y eso es lo que dice este versículo. No está diciendo que hay que dejen a su papá. No, está diciendo que hay que aventarse. hay que irse allá afuera. ¿Por qué? Porque eso es donde Dios va a dar el crecimiento. Hay que dejar a los papás y a las mamás. Hay que ir al aventurarse, a luchar uno mismo. Y muchas veces uno dice, no, es que pues, aquí estoy tranquilito, estoy a gusto. Y no, los hijos tienen que salir para que sepan lo duro que es. Dice, hey, no hay nadie que haya dejado su casa, padres o hermanos o mujer o hijos del reino de Dios. Aquí dice todo eso, ¿no? Padres, hermanos, mujer y todo. Pero el punto es, el reino de Dios al final de cuentas es lo más grande, hermanos. Es lo más grande. Ni ya. ¿Y saben qué? Cuando el esposo dice, yo quiero a Dios más que a la esposa, ¿ustedes creen que la esposa se va a enojar? Muchas esposas se enojan. Muchas esposas, ¿cómo vas a querer a Dios? Y yo soy tu esposa, aquí estoy, mira, no me ves a Dios, ¿qué Dios? ¿Dios te va a hacer de comer? ¿Dios te va a lavar los trastes? ¿Dios te va a dar la comida? Eso puede decir la esposa. ¿Y qué respuesta le vamos a decir nosotros? Pónganse a pensar. Y al final de cuentas, si ponemos a la mujer o al esposo más alto que a Dios, estamos dándole idolatría al esposo y a la esposa. Estamos dándole idolatría. Yo de recién que iba a la iglesia, yo oía eso y decía, wow, como que no. Esa es la verdad. Si el esposo ama más a Dios que a su esposa, la esposa va a vivir como una reina. Ay, ¿qué eso? Sí, mi amor, ahí va. Porque Dios dice, ama a tu esposa y cuídala y muere como Cristo murió por su iglesia. Entonces la esposa va a ser la reina. Si el esposo dice, mija, ¿me amas a mí más o a Cristo? Ah, oh, pues a ti como a Cristo, ¿qué? Pues sí, a Cristo es mi Dios, pero a ti te amo. Ay, gracias, gracias. Ese esposo está acabado. Pero si la esposa dice, claro que a Cristo, pues tú sí te quiero, pero ¿cómo que te voy a comparar con Cristo? Yo amo más a Dios, mi Dios. Ese esposo está bendecido. Porque la esposa va a tener al esposo como un rey. ¿Por qué? Porque si lo ama tanto, va a obedecerlo. Entonces va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es un matrimonio perfecto. Ese es el matrimonio perfecto. Lo mismo con los padres, hermanos, mujeres. O sea, es lo mismo. ¿A quién amas más? Y ese es el punto de este versículo. ¿A quién amas más? ¿A tus papás o a Dios? Yo digo, yo os quiero mucho a mis papás, pero Dios es primero. Dios es primero, hermanos. Mucho cuidado con lo que voy a decir. Si los papás son causa de estarnos alejando de las cosas de Dios, hay que orarle al Señor a ver qué debemos de hacer. Porque la relación del Señor es tan importante más que la de la relación de un papá. Así es, hermanos. Versículo 9. Al final de cuentas, el futuro. Versículo 9 dice, busco ser encontrado íntimamente en Cristo. Dice, el ser hallado en Él, o sea que es en el futuro. Y dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Fíjense lo que dice este versículo en la versión Palabra de Todos. Dice, en Él dice, soy aprobado por Dios. En Él. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que, fíjense lo que dice, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. O sea, no es que yo sea aprobado por Dios o porque yo mismo me doy la aprobación por lo que dice la ley. No, es porque Dios me aprueba por la ley que es en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Y Pablo ponía su mirada en el futuro. Siempre estaba puesto en las cosas que Dios estaba haciendo. Las cosas que Dios iba a hacer. Y saben, hermanos, ninguna persona que puede hacer muchas cosas puede garantizar esa justicia de Dios así por él mismo. Ni por su comportamiento. Dice, es que esa persona es muy buena. Esa persona mira todo lo que hace. Mira a persona, ¿a cuánta gente ayuda? Esa persona yo creo que... No, hermanos. No importa qué tan buenos seamos. En Romanos 3:21 dice, pero ahora dice, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Y la versión Palabra para Todos, fíjense lo que dice, pero ahora Dios nos muestra que lo que anunciaban la ley y los profetas, o sea, lo que ellos decían, la manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. La manera de ser aprobado ante Dios, o sea, no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo aquel que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Al final de cuentas, si nosotros tenemos la fe en Jesucristo, Dios nos ve como justos. Recuerden ese punto. Es como si Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Aunque estamos caminando de una manera pecaminosa, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la justicia, eso es lo que viene a hacer Jesucristo por nosotros. Ya para terminar, versículo 10 dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Uno dice, ¿qué quiere decir todo esto? Básicamente, hermanos, lo que está diciendo es que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir, y a nosotros nos cuesta morir. ¿Cuántos de nosotros queremos morir? Queremos lo que me hace a mí, mi carácter, mi genio, lo bueno que soy, o mi carisma, todo lo que yo sé y todo lo que son ustedes. Dicen, ¿sabes qué? Eso no es tan importante. Lo importante es que vivas conforme como Dios quiere que vivas. Oh, quiere decir que ya no puedo hacer chistes. Oh, quiere decir que ya no puedo reírme tanto. Oh, quiere decir que ya no puedo ser tan amigable. No está diciendo todo eso. Dios nos ha creado con ciertas habilidades, ciertos atributos que cada uno tiene. Pero lo que sí está diciendo es que tenemos que cambiar la manera como vivíamos antes, la manera como éramos antes. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, dice, que permaneciesen, o sea, que continúen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esas tribulaciones, hermanos, es lo que nos hace correr con Dios, es lo que nos hace ir y buscarlo y estar bajo sus pies, estar en su presencia. Eso es lo que tenemos. No quiere decir que tenemos que estar sufriendo para que Dios se agrade, para complacerlo a Él, para que a través de eso Él me acepte. No, eso no quiere decir. Quiere decir que sí, a través de esa tribulación, a través de ese problema, yo voy a correr con el único que me puede socorrer, que es Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros, dice, a nosotros, nos es concedido a causa de Cristo, y no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Una vez más, la fe, el creer en Él, no nomás es creer en Él, pero también van a venir esos padecimientos. ¿Cuáles son esos padecimientos? Nos van a hacer la burla. En la familia ya no nos van a invitar a las fiestas. En los trabajos nos van a decir que somos cristianos, nos van a hacer burla muchas veces. Todo eso son padecimientos. O tal vez Dios quiere lidiar con cierta situación y permite cualquier cosa, una prueba. Ese es un padecimiento. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tenemos que sufrir para poder ser justos ante Él. No. Una vez más, Cristo ya vino a morir por nosotros. Lo único que tenemos es que poner su fe en Él. En Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes que han aceptado al Señor y quieren vivir de una manera que le agrada al Señor, comienzan las situaciones, las tribulaciones, los problemas? Eso es lo que está diciendo aquí. Fíjense lo que dice Pedro. Primera de Pedro, me estoy tratando de apurar, hermanos, para terminar el estudio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, para esto fuisteis llamados. Sabían que para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, para eso Él padeció. O sea, Él no padeció para que otra vez nosotros padezcamos otra vez y suframos lo que Él sufrió. No. Él vino a hacer eso simplemente para darnos ese ejemplo de la manera que nosotros, a través de los sufrimientos, es que nos vamos a acercar a Dios. A través de esos sufrimientos es lo que nos hace venir en humillación, sintiéndonos que no somos nadie, y venir ante Él para poder simplemente ser fortalecidos en Él. Ahora, ¿ustedes saben que Dios se acerca más al creyente cuando ese creyente está sufriendo o está en una situación de mucha necesidad? ¿Sabían eso? Dios se acerca más al creyente cuando el creyente sufre por causa de Cristo. Cuando estamos en una situación donde simplemente, no sé, tal vez pierden el trabajo porque dijeron que son cristianos, o están pasando una tribulación, una enfermedad, Dios como que tiene un cuidado especial. Por dos razones. Una, porque Dios nos ama tanto y nos quiere cuidar tanto y está ahí protegiéndonos. Pero también puede ser el mismo Dios que nos está formando, que nos está haciendo, nos está puliendo, y nosotros podemos estar pasando por esa tribulación, pero es parte del caminar con Dios. Y saben que eso es bueno. Cuando estamos pasando por tribulación, Pablo dice, gozaos, dice. No se gocen por lo que les está pasando o por el hecho de que en dónde se encuentran, pero gócense por el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hay que gozarse. También, Primera de Pedro 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por mi nombre o por el nombre de Cristo, dicen, son bienaventurados. Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, cuando nos maltratan, cuando somos puestos en ridículo, cuando se burlan de nosotros, cuando nos hacen quedar mal a causa de Cristo, somos bienaventurados. Imagínense, somos bienaventurados. Y a veces decimos, ay, pobrecito de mí, ay, cómo me tratan. Hay que darle gracias a Dios que lo tratan a uno así. Porque si lo tratan a uno bien, ya uno se cree mucho, se cree el gran, entonces como que ya uno empieza a ver las cosas diferentes y nos vamos alejando de Dios. Ya para terminar, versículo 11, dice, busco ser resucitado de entre los muertos. O sea, él quería tener una experiencia en Cristo. Y dice, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, hermanos, ese es mi propósito. De alguna manera, ese es mi propósito. En Juan capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. O sea, está hablando de la resurrección de los muertos, y eso también sería otro estudio, pero el hecho de que vamos a ser resucitados los que hayamos, la Biblia dice, dormido o hayamos muerto en Cristo, quiere decir que vamos a ser resucitados y vamos a irnos para el cielo con Cristo. Pero también hay un versículo en Corintios, dice, donde el estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Y dice, entonces, ¿cuál es? ¿O estoy allá afuera en el cementerio enterrado, o ya estoy con Cristo? Y dice, ahí hay una confusión. No hay una confusión. Recuerden que en Dios no hay tiempo ni hay espacio. El momento que nos separamos del cuerpo, en nuestra alma, pasamos y morimos. La alma pasa automáticamente a la presencia de Cristo. Entonces, el estar fuera del cuerpo es estar presente con Cristo automáticamente. Pasamos a otra dimensión que ni puedo explicar ni le entiendo. Pero también dice que esos que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria, mi Dios, sabiendo de que hay cosas, Señor, que no entendemos, pero como Pablo decía, que hay que continuar con ese conocimiento en Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que en estas cosas que son tan, tan maravillosas, Señor, que muchas veces no entendemos, Señor, la manera como tú nos estás explicando, Señor. Te pido, mi Dios, que a través del Espíritu Santo, Señor, venga esa revelación divina de lo alto, Señor. Y todas las personas que han escuchado este mensaje, Señor, te pido que simplemente se las des, mi Dios. Sabiendo, Señor, que lo único que queremos hacer es agradarte, Señor, y caminar de una manera, no con nuestra propia justicia, Señor, sino de caminar en Cristo, que Cristo viene y es nuestra justicia, porque hemos confiado en Él. Y, Señor, te damos gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, que continúes moldeando, guiando y, sobre todo, Señor, reestructurando nuestra vida de una manera que a ti te agrade, Señor, y no la manera que nosotros mismos nos quieramos agradar, Señor. Te pido, mi Dios, que nos guardes, que guardes nuestra mente, Señor, y que continúes cambiando nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, Señor. Te pedimos que continúes haciendo la obra que has comenzado en cada una de ellas, Señor, especialmente en las que no te conocen, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que estás haciendo. Te pedimos que mis hermanos que vienen del campamento, Señor, que lleguen con bien a sus casas y que se hayan gozado, Señor, en tu presencia. Te pido, Señor, por mis hermanos que no pudieron estar aquí, que estés con ellos, que los fortalezcas y, sobre todo, mi Dios, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.